señor Stark? No me encuentro bien.
Tranquilo.
No, no sé qué está pasando. No
necesitas...
La cultura forma al individuo, lo moldea y amasa hasta hacerlo propio. Cada comunidad tiene su cultura, que a su vez se compone de otras muchas. La cultura son el cine y los libros. La cultura son las películas de superhéroes, que nos hacen perder la noción del tiempo y volar hasta otras realidades. La cultura son los libros autobiográficos, los libros de guerra y los libros que explican el cambio climático. ¿Y dónde descansa toda esta cultura? No, la respuesta no es internet, aunque también. Las bibliotecas, tan olvidadas como necesarias, impulsan la cultura, pues hacen que llegue a todo el mundo, por lo que antes de buscar un libro en PDF puedes probar en tu biblioteca local. Hay que darlas una oportunidad, pues sus libros y películas llegan a toda clase social y económica, a todas las edades y a todas las necesidades. Aún en el mundo tecnológico, la existencia de las bibliotecas sigue siendo necesaria para así construir nuestra cultura, pues como dijo Ray Bradbury, autor del libro Fahrenheit 451, sin bibliotecas, ¿qué tenemos? Nada, ni pasado ni futuro. Hoy estamos muy contentas porque tenemos un reencuentro en la emisora, pero no adelantemos acontecimientos. Hoy Iris Sánchez estrenará un poquito como mesa.
¡Hola!
A mi izquierda Silvia Sánchez con un tema con mucha polémica.
¡Buenos!
A su lado Cata Papiernik con mucha lectura por delante.
¡Buenos días!
También en la mesa y con alguna que otra peli, Rocío Pato.
¡Hola!
Y ya llega la sorpresa, tranquilos. ¡Pablo Solanas!
¿Qué pasa? Muy buenas.
¿Qué tal estás, Pablo?
Pues imagínate que he salido de Polonia huyendo del frío y me he encontrado con este panorama. Hasta el Cristo en la procesión iba con chubasquero.
Bueno, por último, con las pilas muy cargadas de las vacaciones, quien les habla, Iris Simón. Como sabéis, este martes ha sido el Día del Libro, aparte del Día de Castilla y León y de Aragón, ya que tenemos a Paula aquí. Y en el Cajón Violeta no podíamos dejar pasar esta maravillosa oportunidad. Así que si no tenéis nada que leer, escuchadnos porque seguro que cogéis muchas ideas.
Bueno, antes de empezar la sección, contaré una anécdota. Y es que un amigo y yo siempre frecuentamos una librería-cafetería y las estanterías están llenas de libros de editoriales pequeñas y ediciones impresionantes de clásicos. Bueno, en una de esas vi el libro de Carolina se enamora, de Federico Moccia, y me empecé a reír bastante. Creé la expresión de libro de supermercado. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a bestsellers, normalmente con una historia bastante básica, que suelen estar colocados en el número uno en los supermercados, que para pasar el rato no están mal, pero no tienen mucha calidad. Pero de esto me daría para hacer una sección completa. Y no voy a mentir, porque yo tengo algo de experiencia con la literatura de supermercado. ¿Y qué tiene que ver toda esta turra que os he metido con les recomendar libros? Bueno, pues resulta que con 14 años leí los tres libros de 50 sombras de Grey en un mes. Para mi sorpresa, un tiempo después me enteré de que Crepúsculo inspiró 50 sombras de Grey. 50 sombras de Grey era un fanfic sobre Crepúsculo. Y ya que hablamos de Crepúsculo, pues hablamos de vampiros. Y aquí viene mi recomendación. Todos estos libros de vampiros, uno de ellos, su antecesor, es Drácula. Y ese es el libro que pretendo recomendar. ¿Por qué? Pues va a ver. La historia, en pocas palabras, porque me imagino que la mayoría se imagina de qué va, narra cómo se mete Drácula en la vida de unos personajes ingleses a través del encuentro que tiene con Jonathan Harker en su castillo. Entonces está escrito en una forma de diario y eso está muy bien porque acabas empatizando bastante con todos los personajes y acabas teniendo la sensación de que estás dentro de la propia historia. Así que yo os pido que le deis una oportunidad. ¿Es un libro viejo? Sí, pero es bueno.
Bueno, pues yo la primera recomendación que os traigo es un cuento. Sí, sí, habéis oído bien. Un amigo que estudia magisterio está todo el día leyendo y descubriendo cuentos nuevos para leer a los más pequeños. Y me recomendó Rana de Tres Ojos de Olga de Dios, que es una ilustradora infantil. Rana de Tres Ojos se centra en cómo una rana, desde que es un renacuajo hasta su vida adulta, vive en un pantano que está lleno de suciedad, de bártulos que tira la gente como si fuese un vertedero y de toda la contaminación que hay en el aire. Pero claro, todo esto desde un punto de vista muy light, pero a la vez impactante para que los niños lo entiendan. Por ejemplo, al principio del cuento, Rana de Tres Ojos pensaba que el cielo siempre estaba nublado, hasta que descubre que en realidad era humo que provenía de la fábrica de cosas nuevas. Al final, Rana de Tres Ojos se enfrenta a la fábrica y le grita que pare de hacer cosas nuevas, que ya hay muchas y que se pueden reutilizar. Lo verdaderamente increíble de este cuento es que en 20 páginas se consigue explicar de una manera muy sencilla el gran problema medioambiental en el que nos vemos envueltos. Además, no solo es que se retrate esta situación, sino que también hay un elemento que llama mucho la atención, o al menos a mí, y es que no hay géneros. Están Rana de Tres Ojos, Monstruo Azul, Monstruo Rosa, Pájaro Amarillo, que son personajes de otros cuentos de la autora, pero en ningún momento se hace referencia a si son chicos y chicas, y es que me parece brutal y un gran paso adelante. Así que por favor, no tenéis excusa para no leer esta maravilla de cuento, porque vais a tardar 5 minutos escasos, y es toda una enseñanza, y o sea, de verdad, yo os lo recomiendo muchísimo.
Maravillosa es la recomendación, Iris. Bueno, yo el primer libro que quiero recomendar es bastante conocido, pero creo que aún así merece la pena mencionarlo, pues éramos bastante pequeños cuando salió y a lo mejor no habéis oído hablar de él. El libro es Persepolis, que es una novela gráfica, autobiográfica, escrita e ilustrada por Marjane Satrapi. La autora relata las etapas fundamentales que marcaron su vida, desde su niñez en Teherán, durante la Revolución Islámica, hasta su difícil entrada en la vida adulta en Europa, en una cultura muy distinta a la suya. Tenéis también la película adaptada, que salió en 2007 y obtuvo el premio del jurado del Festival de Cannes, pero aún así yo os recomiendo que leáis el libro, que siempre, o casi siempre, es mucho mejor que la película. Yo me compré Persepolis de segunda mano cuando fui de viaje a Edimburgo a ver a una amiga el año pasado y puedo decir que lo devoré en nada. Me empecé el libro en el avión de vuelta a Irlanda y lo terminé al día siguiente. A ver, que no es que sea un tochaco porque no deja de ser una novela gráfica, pero aún así en 2 horas me lo había leído. Es súper fácil de leer, incluso en la versión inglesa, que es la que yo compré. Y es realmente educativo. Ves a través de una joven iraní los problemas de su país y cómo cuando se va de Irán le cuesta adaptarse a su nueva vida porque no tiene nada que ver con la que tenía en Teherán, y creo que te enseña bastantes cosas. No puedo parar de recomendarlo porque si te interesa la historia pero no quieres empezar por un tochaco que no entiendas nada, no entiendas quién era el señor que estaba en Teherán cuando ella era pequeña, porque le resulta difícil adaptarse a la vida de Europa, los ideales de sus padres, que son marxistas, los ideales de sus vecinos, bueno, toda la movida que pasa, que no es poca. Y no sé, creo que es un libro bastante fácil para engancharse a la historia y luego empezar a leer ya más historia de por sí. Además, amplía bastante nuestras miras eurocéntricas y nos permite acercarnos a un país que yo personalmente desconocía completamente y creo que la mayoría lo hacemos básicamente porque nunca lo estudiamos.
Cuando habías dicho lo de que abren nuestras miras eurocéntricas, yo no he leído la novela gráfica, yo vi la película. Y ahí es a mí lo que, por ejemplo, lo que ya me empezó a llamar la atención, o lo que ya me enganchó de la película. Es una joven que, vale, está, o sea, tiene en su país, tiene, pues lógicamente, sus conflictos y sus complicaciones, que se vuelve, pues, una al final acaba siendo un régimen autoritario teocéntrico. Y a mí una cosa que también me gustaba es que al principio la niña como la educación es muy religiosa,
sí.
A la niña se le aparece Dios. Cuando ocurren unas maldades
es
en el mundo,
maravilloso ese momento.
Se le aparece Dios. Entonces la niña se enfada con Dios. Luego se rebela contra el Shah porque sus padres son marxistas y se le aparece Marx.
Yo soy muy fan de las apariciones, la verdad.
Pero también parece que también se cabreaba con Marx.
Se cabrea con Marx también, sí.
Y luego se vuelve punky. O sea,
maravilloso ese momento.
Sí,
luego
sí,
se vuelve,
sí, sí.
Cuando está en Europa se vuelve punky.
O sea, está. Y luego, buah, pero encima, luego vuelve y encima tiene que comprar discos
de contrabando.
De contrabando porque si no, no puede.
Bueno, yo... tampoco hagas mucho spoiler, ¿eh? Que lo estás aquí contando todo.
No, a ver, o sea, te puedes imaginar... Spoiler. O sea, la novela más que la historia en sí de la chavala, que al final es una joven que cuenta la historia, es más que veas el trasfondo que tiene, pues eso, que te cuenta cómo vivían en Irán, lo que tenía que hacer para comprar, pues eso, música punk o, yo que sé, un póster de un músico o cualquier cosa.
Que, por ejemplo, la miraba muy mal porque a lo mejor llevaba unas chapas
en la chaqueta. O cosas así. No sé, yo creo que es un libro feten.
Sí, sí, es básico, o sea, necesario.
A mí me lo pusieron la película en ética cuando estaba, creo que en tercero de la ESO o algo así. Y lo estuvimos analizando y la verdad es que sí que es muy interesante.
Está muy guay.
Bueno, pues yo también me quiero leer el libro este que ha recomendado Iris, de Persepolis. Además, cuando vi que iba a hablar de este libro, dije, wow, me gusta. Además, ahora como que estoy más así por la labor de leérmelo. Y bueno, yo el segundo libro, o más bien saga, que os recomiendo, no es educativa en ningún sentido, sino que es pura ficción, pero que mejor objetivo que entretenerte, hacerte reír, llorar o mantener el suspense. Y estoy hablando de la saga Hasta los huesos, de Elena Valenti, que ganó el premio Jaén de Narrativa Juvenil en 2015. La protagonista de esta historia es Lara, una joven que acaba de conseguir una beca para la Universidad de Yale, pero que para celebrarlo decide irse a Italia con sus amigos a una convención de cómics. Allí vivirá de todo, pero lo más importante es que es testigo de un asesinato. Chan, 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 chan. Sin embargo, los malos, porque siempre hay malos, intentan hacer que parezca un accidente. Bueno, un drama que hace que toda la historia se ponga súper interesante. A partir de aquí, Lara descubre que detrás del asesinato está la secta de los Bones, huesos en inglés, por eso el título, que resulta ser una fraternidad de Yale. Y bueno, no os quiero contar mucho más porque os estoy haciendo un poco de spoilers, pero es que son 5 libros, maravillosos todos ellos, y no atino a discernir qué ocurre en cada uno de ellos. También hay que decir que dentro de toda esta historia hay un chico que acompaña a Lara en toda la aventura y que está dentro de la fraternidad truculenta de la que hablaba antes, así que ojito con el pavo este. Y si os gustan las historias que mezclan misterio, fantasía, aventura, amor y cosas así, son vuestros libros, chicos.
A continuación os hablaré de unos libros que son bastante duros, pero creo que vienen bastante a cuento respecto a lo que está pasando en la política mundial. Y es que cuando fui a Auschwitz me hice con 3 libros. Hasta ahora he leído 2, uno se me ha quedado un poco en la trastienda. Y bueno, de los que os voy a hablar son el Fui asistente del Dr. Mengele y Anus Mundi. El primero es la historia de Miklos Nisi, que era un médico judío húngaro que se salvó de la muerte debido a su oficio. De una forma bastante amarga recuerda a que se le obligaba desde los laboratorios o desde las habitaciones en las que hacían experimentos. El autor describe sin pelos en la lengua a qué prácticas se sometía a los presos. Dos de las cosas que más se me han quedado en la cabeza es cómo separaban la carne de los huesos de los esqueletos con gasolina, creo que era, y de esta forma los blanqueaban para llevárselos a museos de toda Alemania. Y, en segundo lugar, los experimentos con gemelos idénticos, que si no me equivoco, en el libro lo narra con niños gitanos. Y luego Anus Mundi, que es una historia que a mí me toca de cerca, porque el personaje principal, el que lo ha escrito y el protagonista, es Wiesław Kielar, que ese hombre viene de una localidad muy cerca de la que nací yo. Entonces, este libro está muy bien para ver cómo dentro del propio campo de concentración socializaban los presos y hablan de las relaciones que tenían con la gente del pueblo, también de la microeconomía que se formó dentro, con los vagones de Canadá, de donde sacaban dinero, y lo intercambiaban en el campo por favores o por productos. Así que yo creo que está bastante interesante.
¿Yo puedo decir una cosa de Auschwitz?
Sí, puedes.
Por favor, la gente que va a Auschwitz, no hagáis el imbécil en Auschwitz. Ha muerto mucha gente ahí. O sea, no os hagáis selfies.
No os hagáis fotos, por favor.
No os hagáis selfies con morritos o los dedos así en forma de V porque queda ridículo. O sea, por favor, y no la subáis a Instagram en plan de... Y luego la típica frase de... Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Anda, vete por ahí, flipao. Pero, anda, en fin.
Estoy totalmente de acuerdo.
Estaros quietos, mostrar vuestro respeto, estáis callados. y os vais y reflexionáis vosotros.
También está pasa mucho en Berlín.
Sí. Yo la primera vez
que... ¿En el monumento de los judíos?
Sí, sí. Hablar. La primera vez que fui a Auschwitz me encontré con el percal de un grupo de alemanes haciendo el saludo romano justo a la entrada. Y yo, pues qué bien, qué
Bueno,
ánimos.
Pero eso no me parece raro porque claro. Lo están haciendo intencionado.
Claro.
Pero los otros simplemente es que son ignorantes.
Cuando fuimos Cata y yo, que no sé, sería la segunda vez que fuiste tú, ¿no?
Sí.
Había un montón de escrito en la pared, en plan, el Instagram de la gente. Y es como, pero vamos a ver.
Ah, ya. Yeah.
¿Pero qué haces? ¿Qué haces?
Y bueno, ya aparte de todo esto, lo del el libro del doctor Mengele también me lo leí yo. Y también me llamó mucho la atención lo de separar la carne de los huesos. Porque lo hicieron en un barril. Y unos que estaban internos en el centro creían que era comida para las élites.
No.
Y lo que hicieron fue comérselo, y claro, cuando se dieron cuenta de que eran pues,
humanos,
sus compañeros, sí. Se quedaron en plan, vamos, es que yo eso, se me quedó aquí en la cabeza.
Estoy viendo la cara de Iris, muy importante,
sí, sí.
La
que
ha puesto.
En ese libro en el que también narran cómo pusieron a correr a un judío gordo y le reventaron por dentro con pedradas y palazos. No. Vale, pues eso creo que lo decían en el otro libro.
En el otro.
Sí,
oye,
sí.
El doctor Mengele era este nazi famoso que el doctor este que hacíamos en experimentos.
Sí. Ese, sí, sí.
¿Sabéis que...?
El de los niños del Brasil.
¿Sabéis? Sí, ¿sabéis que cuando iba por los campos de concentración se le reconocía enseguida porque se pegaba todo el rato silbando?
Ese señor es que daba un poco de mal.
Qué
bueno,
mal
un poco. Muy mal rollo.
Entonces, cuando dejaba de silbar, sabías que estabas jodido.
Joder, pues como se cansase de silbar...
Tenía mucho aire en los pulmones, parece ser. En fin. Bueno, otro libro... Bueno, va en la misma línea. Bueno, no en la misma línea exactamente. Pero el otro libro que yo os quería recomendar es Celia la Revolución, de Elena Fortún, que me lo compré cuando fuimos hace 2 años a Asturias, a casa de Silvia, que es una novela sobre la guerra civil. ¿Otra diréis? Pues sí, porque parece que aquí solo hablamos de guerra, ¿no? Pero es que nos gusta mucho el tema. Es otra novela de la guerra civil porque creo que nunca hay suficientes y, bueno, ya sabéis mis gustos y los de la emisora en general. Esta novela está escrita después de la guerra civil, en 1943, y no solo cuenta la vida de la protagonista, de Celia, que es una adolescente en el Madrid sitiado por el bando sublevado, sino que también es una crónica autobiográfica de la propia autora, de Elena Fortún. La protagonista, Celia Gálvez de Montalbán, es uno de los personajes más famosos de la autora, con otros títulos que no tienen nada que ver con la guerra civil, como Celia y sus amigos, Celia novelista o Celia madrecita. Pero en este libro, Celia en la Revolución, el libro que nos trae aquí, permaneció inédito hasta 1987 porque, como ya os podéis imaginar, la dictadura no hubiese permitido publicar un libro que hablaba sobre las vivencias sin ningún sesgo de una chavala en un Madrid bombardeado por las tropas sublevadas. Este libro no es el típico libro de guerra civil, o sea, eso pienso yo, porque está escrito a posteriori, sin haber estado allí, sin ninguna documentación de ningún historiador, y creo que también eso, no sé, creo que es importante porque simplemente cuenta cómo se vivía y ya está, no hay ningún politiqueo de por medio, ni de unos ni de otros. Entonces creo que es un libro también bastante educativo en ese sentido, como el de Persépolis. Celia la Revolución es una historia sobre la vida cotidiana, básicamente, porque te cuenta cómo va a la casa de unas que la acogen, cómo va a la casa de otra señora, cómo va al bosque o cosas así. Vamos, la vida que tiene, y tú puedes luego sacar tus propias conclusiones, que eso ya es para cada uno. Entonces, no sé, creo que ese es el interés del libro, que no te cuenta nada, ningún dato, ningún... Bueno, sí, obviamente aparecen personajes como Franco o como... el ejército, pero no son los protagonistas.
A ver, terminaré con algo bastante más ligero. Y es algo de lo que ya hablé en radio. Y es la historia del heavy metal de Andrew O'Neill, que lo han entrevistado en La Resistencia, así que podéis verlo así para haceros una idea de cómo es su sentido del humor. Y debido a esto, creo que es un libro que puede gustar tanto a los entendidos como a los que no tienen ni idea sobre el género. ¿Y cómo es posible? Pues los que no tienen ni idea básicamente aprenderán anécdotas. Anécdotas hasta la quema de iglesias de los años 90 en Noruega, pues de ese estilo. Y quienes sí tienen idea se reirán de las gracietas del autor. Y antes de terminar, os quiero recomendar la editorial de este libro, que es la editorial Blacky Books, y tienen varios títulos interesantes que yo ya tengo fichados, como por ejemplo Facha o Los Asquerosos.
Fantástico, vaya maravilla de títulos.
Sí, la verdad es que es muy curioso. Yo me he maravillado tanto con la editorial que hasta le sigo en Twitter.
Facha lo han sacado hace poco, ¿no?
Sí.
Es que yo también lo tengo que leer.
Bueno, creo que hemos cogido muchas ideas de libros para un tiempo, así que seguro que luego no nos da tiempo a leerlos todos, que es lo que me pasa a mí siempre.
Ya.
Así que bueno, muchas gracias, chicos. Bueno, creo que ya es hora de seguir con las demás secciones. Seguimos con la sección que queríamos hacer hace mucho tiempo, pero por varias complicaciones no se pudo. Así que hoy Silvia Sánchez nos habla del debate sobre los colegios de educación especial.
Bueno, pues con esta música tan tranquilita vengo a hablaros de algo un poco polémico. A ver, os cuento y os pongo un poco en contexto. Hace poco Podemos presentó una propuesta que consistía en el cierre de los colegios especiales. Así de primeras puede parecer un poco locura, pero bueno, tienen sus razones y hay un debate bastante gordo sobre ello. Pero también hay que aclarar que no solo es cosa de Podemos, que siempre se les echa todo a ellos. La primera vez que lo presentaron contó con el apoyo de Ciudadanos y del PSOE, aunque la segunda vez Ciudadanos se abstuvo. Y a ver, vamos por partes porque hay mucho que contar. Lo primero, voy a explicar qué tipo de personas van a los colegios especiales. No hay unos requisitos concretos para ello, como un nivel de discapacidad o algo así. Los que entran en estos colegios son alumnos que necesitan unas adaptaciones significativas y en grado extremo, según nos explica el SID, que es el Servicio de Información sobre Discapacidad. Para saber quiénes las necesitan, unos expertos de orientación educativa y pedagogía hacen una evaluación de la situación del alumno y deciden si podría estar en el colegio ordinario o no, que esa es la premisa principal. Ahora que ya sabemos cómo eligen a las personas que están en estos centros, os voy a contar el dilema que hay con esta ley. Hay dos posiciones principalmente, y atended a esto porque luego os voy a obligar a debatir sobre ello. Unos están de acuerdo con la ley, y no porque quieran discriminarlos ni nada por el estilo, que es lo que suele venir a la cabeza cuando dicen que quieren quitar estos centros, como si no sirviesen para nada, sino todo lo contrario. Lo que pretenden es que los alumnos con discapacidad se integren mejor con el resto de niños, y que lo vean como algo normal, no como personas que tienen que estar aisladas. Pero claro, por otro lado, hay gente que dice que es muy necesario este tipo de colegios, ya que no pueden llevar el mismo ritmo que los demás niños. Tienen unas necesidades especiales que los profesores no podrían sobrellevar y no serían tratados con la suficiente atención. Además, como ya he dicho antes, lo que evalúan para aceptar a alguien en los colegios especiales es si el alumno podría estar o no en un colegio ordinario. En el caso de que pudiesen estar en ellos, lo estarían, porque ningún padre va a querer que sus hijos estén en un colegio especial. Prefieren que estén en un colegio ordinario. Hay niños que no aprenden nada en los colegios estos, en los ordinarios, vaya, no porque no quieran, sino porque no pueden o no se les da la suficiente atención. Estos niños se pueden sentir frustrados, ya que siempre son los últimos de la clase. Sin embargo, en este tipo de colegios sí que pueden destacar. Os voy a contar una mini anécdota que tiene un poco que ver, que me ha hecho pensar sobre esto. Yo vivo en un pueblo y siempre hemos sido muy pocos en clase, como 11 más o menos. Entonces, quizás este tipo de clases sí que podrían meter a niños con discapacidad, porque al ser pocos podríamos tener una atención un poco más personalizada, digamos. O como Pablo me decía antes, que en su clase de la universidad son 2 o 3.
Total.
Pero claro, luego piensas en esas clases de las ciudades con 30 niños por clase y 4 clases por curso, y ahí ya lo veo un poco más complicado porque los profesores se van a frustrar un poquillo. Luego también está el problema de la Constitución. En el artículo 27 se recoge el derecho a la libre elección educativa de los padres, por lo que tienen derecho a escoger la modalidad que quieran para la educación de sus hijos. Este es otro argumento que he visto en contra de la propuesta, pero claro, esto ya son mis reflexiones. Podéis estar de acuerdo conmigo o no, si se quitan estos colegios no se pueden escoger. Por lo tanto, no lo veo inconstitucional, ya que los padres pueden seguir eligiendo entre las distintas modalidades educativas, aunque se quite una de ellas. Por ejemplo, actualmente tenemos varias opciones, como público, privado, concertado, bilingüe. No sé, son varias cosas que puedes elegir la educación de tus hijos. No es lo mismo que te impongan un modelo único a que eliminen una de las opciones que hay. Y ya para terminar, os voy a contar las cosas que hacen en este tipo de colegios que no se hacen en los normalizados. Le enseñan a hacer la cama, cocinar, lavarse las manos antes de comer, distinguir dónde va cada prenda de ropa, los colores, orientación laboral, a cuidar su intimidad, a relacionarse con los demás. Además, se adaptan todo a las necesidades de cada alumno, es todo muy personalizado. Hay niños que no aprenden nada en los colegios ordinarios, como os he dicho antes, y eso, que se pueden sentir muy frustrados. Y ahora que ya sabéis todos un poquito más del tema, las dos posiciones que hay y toda la información, contadme todos qué opináis.
A ver, yo entiendo ambas partes y lo veo lógico, pero dejar las cosas como están, yo creo que la gente ya está bastante concienciada como para empezar a avanzar en este tema. sí que es cierto que una cosa que se podría hacer, yo no veo que la solución sea cerrar un colegio especializado y de repente y mandar a todos a convivir en un colegio ordinario, porque lógicamente va a haber conflicto. Los niños pueden ser muy crueles y puede afectar, pues puede afectar a estos niños que tienen
unas necesidades especiales.
Eso.
No me pero a ver, la crueldad de los niños no lo veo como...
Espera.
Sí.
Bueno, vale, espera.
Entonces, yo lo que vería lógico es que antes de que se diese el cambio, por ejemplo, se podría hacer una evaluación en todos los colegios ordinarios, porque esto se tendría que hacer, si no es en ámbito nacional, al menos en ámbito de cada comunidad autónoma, pero a todos los colegios a la vez. No puede ser, o al menos
uno a cada, sí.
Uno que sea diferente. Pero, por ejemplo, lo que se podría hacer es una evaluación de un colegio ordinario sobre muchos cursos intensivos o emplear un tiempo para concienciar a los niños de que va a haber un cambio y de que tienen que actuar de manera amistosa con estos otros chicos con necesidades. Y entonces, una vez que ya se les ha concienciado o se ha hecho ese esfuerzo, o que ya se puede ver que el sitio, que el colegio ordinario no va a haber conflicto, pues se hace una evaluación y si realmente en la mayoría de colegios no hay conflicto, entonces yo lo que haría es hacer unas instalaciones aparte en el mismo espacio del colegio para que aprendan unos y para que aprendan otros, pero siguen conviviendo en el mismo espacio, ya sea los pasillos, el recreo, lo que sea. Porque lo que viene siendo la convivencia puede ser perfectamente en el recreo, que encima se puede ver de verdad cómo pueden actuar los críos, porque ahí están, aparte de que están los profesores de guardia, van a actuar ahí libremente.
A ver, es que el problema no es tanto de los niños, porque realmente si ya los metes con 3 años, pues no tienen la maldad, entre comillas, que tienen con, yo qué sé, si los metes con 12. Si los vas metiendo desde pequeños ya, pues no van a tener ese problema de discriminación con respecto a los niños. El problema es más los profesores, los padres y todo esto, porque... Y bueno, y los niños especiales en sí. Porque el problema es que ellos no aprendan lo que tienen que aprender. Y que los profesores no puedan sobrellevar todo eso, porque ellos no tienen una educación especializada para ellos. Sin embargo, los que trabajan en esos centros, sí.
A ver, en mi colegio y en mi instituto, los niños que requerían atención especial se les sacaba a clases compensatorias, al igual que a los niños extranjeros. La cosa es que los centros de educación especial, no sé si en cierto modo no les aíslan un poco del resto de la gente. Entonces, la idea de Pablo de que en el mismo centro pueda darse las clases para gente con necesidades especiales y los demás niños no está mal. También es verdad que cuando dijiste que los niños a ciertas edades no son crueles, no estoy tan segura de ello. Yo he visto casos, que no voy a especificar, pero de niños con esa clase de necesidades que han sido acosados desde pequeños y hasta que no han terminado su vida escolar y no se han ido a otro centro, no han dejado de acosarlos.
¿Con 3 años?
A ver, es la educación que te dan tus padres.
Claro, es la educación que te dan tus padres, pero es que con 3 años tampoco te enteras del tema.
A ver, o sea, opino igual que Pablo, que igual no que estén juntos en la misma clase, porque se dan esos casos de acoso y demás, que los niños pueden ser muy malos, pero sí que estén como en un mismo entorno, que se relacionen, porque yo conozco un caso cercano que no ha ido en ningún momento a un centro especial y eso que los profesores y el como el psicólogo del colegio y demás siempre le han insistido a su madre, llévale tal. Y yo creo que el hecho de no ir le ha servido a este muchacho para espabilar, para estar como más avispado, porque luego yo veo gente, a lo mejor en su misma situación, que está peor, por así decirlo, o sea, como que no se relaciona tanto como él en este caso. Es verdad que, bueno, siempre pues ha habido, siempre como que le han hecho así un poquillo de putadas y tal, porque la gente es asquerosa, pero creo que en ese sentido le ha venido muy bien como para no aislarse y tal. Entonces, creo que un centro especializado está bien, pero también que estén en contacto con otros niños, porque les viene muy bien de cara al futuro.
Claro, pues si siempre están separados, se puede dar una distancia de que, por ejemplo, no de rechazo, pero de ya no, en plan de, ya, no, esto no es mi problema. La gente con discapacidad o con otras necesidades, pues si desde pequeños ya vemos que tienen centros para ellos que están apartados del resto, ya es como, ya no es mi problema, ya se ocupa alguien de ellos.
Como que no están dentro de la sociedad.
Efectivamente.
Yo creo que lo que decía Cata era importante en el sentido de que es verdad que, o sea, hay que meterlos juntos o en un mismo espacio, aunque no sea en la misma clase, desde 3 años, porque aunque puedan ser crueles en estos 3 años, es mucho mejor desde los 3 que desde los 12, pero también eso depende de la educación que les den sus padres, porque obviamente hay que tener profesorado formado en niños con necesidades especiales, etc., pero también depende mucho de cómo les eduquen en su casa. Si a un niño no le educas con 2 años, 3 años, hay que respetar al resto, hay que respetar al diferente, no sé qué, no sé cuántos, ese niño le va a dar igual.
De todos modos, es mucho más fácil meter en la cabeza a un niño de 3, 4 o 5 años que no acose a otro que a uno,
de 12,
porque supuesto. Va a hacer lo que quiera.
Por supuesto. O sea, yo creo que lo que decimos aquí es que sean colegios, en plan el mismo colegio, pero clases separadas por lo menos al principio.
Un modelo mixto.
Un modelo mixto. Pues
yo creo que es mejor juntarlos cuando tienen 3, 4 años en educación infantil, porque realmente van a hacer más o menos lo mismo, porque un niño de 3 años tampoco tiene mucha diferencia, ¿no? Sí. Entonces, para aprender pues los colores, los números, estas cosas, sí que creo que pueden estar en una misma clase. El problema es luego cuando ya van aumentando la...
Con 12, 13 años,
claro,
sí.
Cuando aumentas la...
La educación, sí.
Sí. Pues ya les cuesta más y empiezan a fallar ahí. Entonces...
Yo creo que en plan implantar desde ya, digamos, imagínate que mañana implantan, que se cierran todos los colegios especiales y que todos los niños desde 3 años o desde guardería van juntos, creo que sería algo muy drástico.
Eso petado.
Que habría que hacer una transición primero de eso, ponerlos en el mismo centro, pero en otras clases, o que tengan clases juntos, pero otras separadas, y luego ya como una transición de unos años, no sé cuántos años será eso lo dirán expertos, pero en unos añitos, como irlos introduciendo más horas con todos juntos, hasta que por fin estén todos en las mismas clases, en las mismas condiciones, ¿sabes? Porque si no sería muy fuerte el corte, yo creo.
Y a mí también me gustaría saber la opinión de nuestros oyentes, así que recordamos nuestras redes sociales, somos @cajonvioleta en Instagram y en Twitter, y El Cajón Violeta en Facebook, para que nos contéis qué posición tenéis, alguna experiencia y todo lo que queráis.
Genial, creo que esta sección ha ayudado a visibilizarlo, así que a ver qué nos dicen los oyentes. Bueno, ya tenemos aquí la esperada sección de Marvel, que creo que teníamos muchas ganas de hacer.
Sí, señor.
Sí, tenemos sí, muchísimas ganas.
Sí, señor. Por eso he venido hoy aquí. Porque este jueves estrenan Endgame.
¡Sí!
Bueno, se estrena la segunda parte de lo que sería Infinity War, que al final fue Vengadores Endgame. Y bueno, pues vamos, para que os preparéis, para lo que viene... la sección de hoy va a ser un poco de repaso de la saga, comentar un poco los mejores momentos, los personajes que más nos gustan.
Y un poco, sí, un poco lo que a nosotros
un poco,
nos parece,
sí,
esto es totalmente subjetivo.
A festejar y a disfrutar todo lo que ha hecho, que es una maravilla. Uh-huh. Lo más curioso es que yo cuando empezaron a sacar las pelis, o sea, yo Iron Man 1, yo y 2 me las tragué como un enano, porque precisamente era un enano. Pero luego, conforme iban saliendo, me dice... Este es no plan de nada, es que esto con el cine de superhéroes. Y luego me vi, no me acuerdo de cuál, me parece que fue Iron Man 3 o Los Vengadores, y ahí llegué y dije, ¿qué es esto?
Yo me acuerdo que vi la primera de Los Vengadores un día en mi casa con mi hermana y dije, ¿qué mierda es esta? O sea, yo dije a mi hermana, ¿de verdad te gusta esto? Pero luego vi Guardianes de la Galaxia, fui muy fan y dije, hola, pero esto ha sido hace muy poco, o sea, yo soy fan desde hace muy poquito.
Es que vamos a ver, Guardianes de la Galaxia, es que vamos a ver, a ver.
Claro.
Por cierto, una cosa, me acaba de ocurrir ahora. Podríamos hacer en Twitter una encuesta de ¿El Increíble Hulk se incluye en el universo cinematográfico de Marvel?
Cuando empecé a ver Marvel dije, vale, voy a seguir el orden. Y vi Iron Man 1, creo que después viene Iron Man 2 y luego va Hulk. Y viene por ese orden en las listas de películas de Marvel.
Sí, pero ¿orden cronológico o orden de estreno de película?
Creo que era cronológico.
¿Te
mierda, no, porque la de Hulk debe ser.
Ver,
o sea,
yo,
la de Hulk
a ver,
es
la
más antigua.
No, la vamos a incluir porque al final sale Tony Stark.
Claro.
Y no vamos a decir para qué, aunque bueno, tampoco perdí nada con la peli. Y bueno, vamos a empezar un poco con. A ver, el universo cinematográfico de Marvel se podría considerar la gran épica moderna. Es. Yo soy un firme defensor de que, los superhéroes se han convertido en la nueva mitología de esta época moderna. Y lo mejor es que son ya 20 películas, una cosa así. Todas ellas conviven en el mismo universo. Los personajes conviven, las historias están relacionadas. Por eso se llama Universo Cinematográfico de Marvel. Pero bueno, de momento esto constaría de tres fases. La primera fase comienza con Iron Man 1 y termina con Los Vengadores. La fase 2 se da entre Iron Man 3 y la Era de Ultron. Y la fase 3 arranca con Civil War y terminaría con Endgame, pero también se dice que en realidad no, que es Spider-Man lejos de casa, Far From Home, que sería la que daría cierre final a la fase 3 y que luego ya, porque me parece que luego se van a pegar un paro, de que ya después de Spider-Man ya una.
Por lo que
dos...
yo he estado viendo, de Los Vengadores creo que van a tardar más, pero de personajes así sueltos creo que sí, o sea, de hecho creo que el año que viene van a sacar nuevas pelis.
James Gunn, el director de los Guardianes de la Galaxia, volvió a dirigir y yo estoy muy contento porque sí que es cierto que, aunque siempre todas las películas de Marvel tienen como una serie de características cinematográficas parecidas, con el mismo tipo de humor, tú te ves Guardianes de la Galaxia, sí. Y es que realmente tiene otro estilo y yo estoy
claro,
muy contento.
Claro, es totalmente... A mí me gusta mucho el estilo de Guardianes porque es mucho más divertido.
A ver, vamos a empezar explicando un par de conceptos. Lo primero que es el proyecto Vengadores. Hace apenas un mes se estrenó Capitana Marvel y es con esta heroína con lo que empieza cronológicamente el proyecto Vengadores. El proyecto Vengadores fue creado por el agente de contraespionaje Nick Fury, que decide crear un grupo de sujetos avanzados para luchar contra amenazas superiores. Que en Vengadores la primera se conoce como se ha abierto un agujero, un buquete muy sí. gordo en el cielo y empiezan a entrar aquí bichos.
Sí.
La trayectoria de los Vengadores, pues eso, comenzaría con los mismos principales, de entre los que Iron Man, el Capitán América y Thor tendrán su propia trilogía, que de ahí luego vendrá una teoría que tengo yo para Ingen. Pues bueno, este grupo de Vengadores, pues eso, defendiendo la Tierra de una invasión alienígena, véase la Batalla de Nueva York. El grupo ya empieza a tener los primeros pasos de un conflicto interno en la Era de Ultron, enfocados en los límites de la seguridad, porque sin hacer spoilers, digamos que Tony Stark, que es un rayado de la vida, pues quiere crear un antivirus para toda la Tierra, muy gordo, y le sale mal. El grupo finalmente pues se divide en... Lo siento por el spoiler, pero bueno, tampoco es muy gordo.
Bueno, luego hablaremos
la película, a ver, el grupo se divide en Civil War. Si se llama Civil War es por algo.
Claro.
Debido a los acuerdos de Sokovia, que, bueno, la cosa es que los acuerdos de Sokovia básicamente sería que, bueno, si hay una invasión alienígena y tienes un superhéroe que se llama Hulk, que le dicen aplasta, pues algún que otro ladrillo sale perjudicado. Entonces, de tanto destrozo y tal, pues por ejemplo en Capitán América 2, Soldado de Invierno, pues a lo mejor te cae un portaaviones del cielo, pues... Llegan y dicen, oye, a lo mejor esto hay que regularlo un poco. Que entonces, en los acuerdos de Sokovia lo que piden es la regulación de los superhéroes. Tras esto, pues el grupo se divide y después del conflicto, que al final se enfoca básicamente en el Capitán y Iron Man, varios van por varios coladeros. Iron Man, por ejemplo, se retira. Algunos otros se encuentran en arresto domiciliario y otros continúan luchando como los Vengadores, pero la clandestinidad. Hasta que llega Thanos. Entonces ya. ¿Y por qué viene Thanos? Por la Gema del Infinito. ¿Qué son las Gemas del Infinito? Para el que quiere ir rápido, en Guardianes de la Galaxia 2, el coleccionista, que está interpretado por Benicio del Toro, lo explica muy bien, que serían como diferentes esencias o singularidades, que lo llaman ellos, que conforman el universo y que se encuentran concentradas en forma de gema. Estas esencias serían el espacio, el alma, la realidad, la mente, el poder y el tiempo. Cualquier gema en sí es demasiado poderosa. Y aquellos que han intentado controlarlas, o bien han sido destruidos por un lado, o bien se han visto seriamente afectados. Pero existe un artefacto para controlar tanto poder, el Guantelete del Infinito. Objeto que en Infinity War ya posee Thanos.
Bueno, a ver, también tenemos que recordar que este guantelete puede controlar las gemas y no matar a Thanos, porque está hecho del mismo metal que el tillo de Thor, que eso luego será relevante en Infinity War. Que tampoco queremos hacer demasiados spoilers, pero bueno, para que lo sepáis.
Pero, ¿quién es este Thanos? Thanos es este titán, le llaman el titán loco, que precisamente pues, viene del planeta Titán, o sea que muy, muy apropiado. Pero bueno, Lo primero de todo es que Thanos es el protagonista de Infinity War. Y es así. Y yo creo que se merece ganar. Yo no estoy diciendo que quiera que gane. Porque, lógicamente, lo de que se muera en la mitad del universo, pues, un poco de desgracia es, ¿sabes? Pero, aparte de que es el que aparece más minutos en pantalla, es que Thanos, desde el primer momento, se muestra imparable. Ya en los 5 primeros minutos de la película, ya ves un par de cosas que dices, hostia, este tío va en serio. Bueno, no hemos hablado de su objetivo. ¿Por qué quiere la gema del infinito y por qué quiere destruir a la mitad de la población? Bueno, en los cómics es porque se enamora de la muerte. Uh-huh. La muerte es una persona física y la quiere impresionar. Pero aquí es por un motivo algo más contemporáneo, que es que no existen recursos suficientes para todo el mundo, lo que llevaría al colapso y a la extinción. Entonces, ¿qué decide él? Pues chasqueo los dedos, me cargo a la mitad y así tenemos topatos.
Claro, pero es que yo también te digo, o sea, me cargo a la mitad, ricos y pobres, todo el mundo se verá afectado, pero él no. O sea, ¿por qué no te matas tú y ya está? ¿No quieres salvar a la humanidad? Mátate tú también. O sea, te quiero decir.
Mátate tú también. Bueno, si se mata a él, sí, a la humanidad sí que la salva.
Claro.
Porque Thanos es el hombre determinante, es el hombre que no se deja limitar por la moral ni por los sentimientos. Él tiene una causa que cree que es justa. Uh-huh. Y va por ella y nada le para.
De hecho, es que en Infinity War, cuando estaba creo que hablando con Doctor Strange de por qué hace esto y demás, dices que para hacer todo esto, o sea, es necesaria una persona que, como contundente, ¿sabes? Es que no sé cómo lo dice exactamente, pero como que necesitan una persona que no tenga nada, en plan, como que todos sus sentimientos y demás lo deje a un lado para poder salvar a la humanidad, o sea, como que tenga así, no sé cómo explicarlo.
Sí. Pero y aún así, no es que este tío sí tiene su lado de psicópata un poquito y tal, no está muy para allá,
no.
Pero aún así, cuando, o sea, hay una escena en la que alguien muy 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 cercano a Thanos le pregunta que vale, ahora ya lo tienes, ¿y cuánto te ha costado? Uh-huh. Y Thanos dice, todo. Es decir, sí, él está dispuesto a llegar a todo por esta causa, por este objetivo que cree que es necesario, pero no disfruta con ello.
Ya.
Y no mata, y por ejemplo, si mata a la mitad del universo es de manera aleatoria, pero él tampoco mata por placer. Y de hecho, puede matar a Tony Stark y no lo hace, y de hecho quiere que recuerden a Tony Stark porque se queda.
Porque es el señor Iron Man, claro. Y a ver.
Porque se merece su respeto.
Bueno, a ver, yo estoy de acuerdo contigo en que Thanos es el protagonista de Infinity War, creo que es bastante evidente. Igual que ahora en Endgame, entiendo que van a ser los Vengadores porque tienen que hacer el contraataque.
Claro.
Entonces entiendo que ellos serán los protagonistas. Pero lo que no estoy nada de acuerdo es con que se merezca ganar. O sea, porque, a ver, es verdad que es el único villano que ha aparecido hasta ahora, que su único fin no es tener el poder de todo, sino salvar a la humanidad, o lo que él cree que es salvar a la humanidad. Pero destruir el mundo es estar un poco majara. Entonces, pues bueno, o sea, creo que aunque tenga un buen fin según su cabeza, o sea, el mal nunca debe ganar. Entonces no creo que deba ganar. Obviamente en Infinity War no se lo podían cargar porque entonces era como, bueno, ¿y qué? Y ya está, yeah. Así de fácil. O sea, entiendo que ahí le dejaran ganar, pero entiendo que al final pues no.
Sí, que terminó la peli, pero en todo el momento, o sea, cuando terminó la peli y todo el mundo empezó a soltar teorías de que no, pero que van a,
claro,
van a volver.
Yo
a
terminó la peli y mi cabeza y mi cuerpo colapsaron. Yo salí del cine como si estuviera en otro universo y fue como, ¿qué acaba de pasar?
Cata, ¿querías decir algo?
Sí, ¿en qué momento las pelis de superhéroes se han vuelto tan chungas? O sea, yo vengo de ver las series de los 90, es decir, me he quedado en los amoríos de Spider-Man. Ese es el nivel. Y ahora mismo estoy como muy perturbada.
Pues no sé.
Pero es que tampoco yo creo que sean chungas. Lo que pasa es que, bueno, pues van saliendo conflictos,
ver,
que obviamente tienen,
claro,
que salir. Cada,
no,
vez van a más, pero
claro,
te quiero decir, no sé,
no puede,
me parece,
no,
chungo.
No puede ser siempre un malo quiere dominar el,
claro,
mundo y los buenos son muy buenos y le detienen.
Es,
claro,
que con lo que me estáis contando me estoy enganchando más que a Pasión de Gavilanes.
Pero es que esto, al fin y al cabo, Infinity War es bien contra bien, pero claro, cada uno desde su parte se cree que es la parte buena. O sea, esto es muy mal, ¿vale? Parece que estoy haciendo aquí un contrato, pero te quiero decir, por ejemplo, voy a hacer una alusión a The Walking Dead, que
qué chopreche.
Volvemos otra vez. Negan, él considera que desde su parte es bueno, y obviamente como a ti te muestran la otra parte, pues tú consideras que eres el malo, pero te quiero decir, depende de cómo lo mires. O sea, para Thanos, él no está haciendo el mal, sino que está salvando a la humanidad. Entonces, aquí es una lucha de bien contra bien y ya está, y gana pues la mayoría. No es, entiendo.
No es, yo creo que no es que no piense que está haciendo el mal. Él, yo creo que sabe que lo que está haciendo es algo, tiene un coste muy alto y es algo de verdadera gravedad. Pero es que para él la alternativa es el caos, la extinción, con lo cual es un mal, pero es un mal necesario.
Claro.
Es el mal menor a largo plazo. Uh-huh. Entonces, es por eso que no se detiene.
Bueno, tengo que decir que Iris y yo nos lo estamos pasando en grande aquí dentro y que espero que los oyentes también, porque está siendo una maravilla de sección. Y yo es que, bueno, estoy perdidísima en esto del universo Marvel. He visto algunas pelis sueltas y la verdad es que tampoco me entero de mucho, cosa que quiero cambiar porque estoy deseando pues hacerme una buena maratón. Pero la cuestión es que no entiendo por qué entre Iron Man y el Capitán América hay malos rollitos. Porque, o sea, ¿no se supone que entre todos los Vengadores son todos ahí amiguis?
Claro, pero, o sea, bueno, lo que ha estado hablando Pablo antes, entre todos los Vengadores al principio son amiguis, pero bueno, Capitán América y Iron Man, como son dos de los grandes, yo creo, dos líderes natos, siempre han tenido piques. Pero a partir de Civil War, que es lo que ha dicho Pablo, se desata todo porque es que hay... O sea, ya no es solo que el gobierno los intente controlar y Capitán América pase, que al final es como lo más sorprendente, que Capitán América, siendo Capitán América, decida estar en contra del gobierno.
Yo voy a hacer mi TFG de eso.
Entonces, o sea, ya no es solo eso, sino que, bueno, luego salen más cosas, que no voy a hacer spoilers porque son spoilers muy grandes y si no habéis visto Civil War os lo recomiendo porque de Capitán América, bajo mi punto de vista, es la mejor. O sea, me parece como muy tocha. Esa peli a mí me encantó. Y bueno, que eso, que a partir de ahí, pues eso, empieza el conflicto y creo que dura hasta ahora. De hecho, es que en Infinity War es como...
Es que en Infinity War...
Vale, estamos jodidos, pero no quiero llamar a Capitán América. O sea, Iron Man no quiere llamar al Capitán América, en cierto modo.
Hombre, pero sí que lo va a llamar, pero claro, se le complica la cosa porque de repente aparece un anillo enorme en la Tierra y claro, pues eso te quita tiempo.
Claro, tienes que ir al choco con el anillo.
Te fastidia la tarde. No, la dinámica entre Capitán América y Iron Man es una de las mejores de todo el universo cinematográfico de Marvel, porque además también se explica en los cómics, y es verdad que la peli lo rebaja un poco, ya no mete tanto politiqueo, sino también, pues mira, tengo este amigo, porque luego por medio está el Soldado de Invierno, uh-huh. Tengo este amigo, yo tengo que ser fiel a mis amigos, luego Iron Man llega y dice en plan de, pues mira, pues es que este amigo es un poco chungo.
Ya.
Entonces se meten ahí. Pero bueno, tampoco nos vamos a liar. La cosa del conflicto, la rivalidad entre Iron Man y el Capitán, al fin y al cabo son las dos maneras de entender la justicia entre libertad y seguridad. Capitán América, por muy Capitán América que sea, él al fin y al cabo, pues más de una vez, se salta la ley. Claro, es que el Capitán América viene de una época, o sea, viene de la Segunda Guerra Mundial. Y claro, ahí estábamos hablando de una época en la que era una lucha entre el fascismo, el totalitarismo y la democracia, con lo cual era todo blanco y negro. Uh-huh. Blanco o negro, con lo cual era muy fácil posicionarse en nombre de la libertad y la democracia. Pero cuando despierta, 70 años después, ya han ocurrido la guerra de Vietnam, la Guerra Fría, intervenciones... intervenciones de Estados Unidos en Afganistán, y entonces el Capitán América ya no lo ve, es imposible verlo en blanco y negro, uh-huh. Y incluso dentro de los grises hay diferentes matices. Iron Man, por otra parte, es un hombre que se ha beneficiado de la guerra y cuando se ha dado cuenta de todo el daño que ha hecho, decide pararlo. ¿Cuál es su respuesta? Seguridad total. Uh-huh. Y por eso, aparte, pues también quiere crear Ultron, que le sale mal.
Creo un antivirus y me sale mal.
Pero es que, claro, el Tony Stark es el típico millonetis que se ha dado cuenta de todo todo el mal que puede, uh-huh. que puede hacer, que aún así no deja de ser un millonetis, y su respuesta es el control. El Capitán América pues no acepta eso, porque encima, es que claro, luego nos metemos en el Soldado de Invierno, que claro. Nos damos cuenta de que S.H.I.E.L.D. todo el tiempo ha estado controlado también en las sombras por Hydra.
Entonces, al fin y al cabo, lo que estoy entendiendo yo de esto que lo que pretenden presentar a través de los superhéroes es el conflicto que tienen los partidos en Estados Unidos respecto a las guerras, ¿no? Es un poco como una metáfora.
Sí,
¿se podría ver en ello al Partido Republicano y al Partido Demócrata?
De hecho, el año pasado en el programa yo conté que a mí me habían regalado un libro de ideología de superhéroes y de hecho es que es un poco eso. Iron Man representaría a Donald Trump y el Partido Republicano y el Capitán América sería demócrata.
Pues me parece muy curioso.
Sí.
Bueno, sí, seguimos con esto de relaciones entre personajes que son importantes para la trama. Y una de ellas que yo considero bastante importante, fue ya no de tanto de cara a Infinity War, sino de cara a lo que va a pasar, es la que se crea en cierto momento entre Doctor Strange y Thanos. Que bueno, Thanos, como ya ha dicho Pablo, pues eso, es un titán que, como ya hemos visto, pues se quiere cargar el mundo. Antes de Infinity War, o sea, en Infinity War no empieza a cargarse a la mitad de la población, sino que antes ya pues va por los distintos planetas para reducirlos a la mitad y así salvar a la otra mitad de la población y evitar que ese planeta se destruya, como pasó con su planeta antes, que yo creo que ahí le viene un poco la locura. Y bueno, luego ya pone en marcha el plan de las gemas del infinito y ya pues acaba con el resto del tirón. Y bueno, además es un personaje casi indestructible. De hecho, es que vemos como el único que es capaz de hacerle algo en condiciones es Thor, porque tiene el martillo que se crea con el mismo metal que el guante.
Sí, en la misma
forma. Es el único que consigue hacerle algo.
En la misma forma que el guante.
Claro, por eso. Entonces es el único que consigue hacerle algo. Porque luego, por ejemplo, Tony Stark va con toda la carga de Iron Man y no le hace absolutamente nada. Entonces te quedas como, vaya.
¿Sabes por qué? Porque llevaba el traje de nanotecnología. Que la nanotecnología es un cuento y una flipa que no vale para nada.
Bueno, es que Pablo odia el traje de Iron Man el nuevo y a mí me parece una pasada. O sea, es súper adaptable y tiene mogollón de chismes. Pues es maravilloso, es una evolución total. ¿Que
no
molaba
sé
cómo se ponía el traje? Sí, eso no te lo discuto.
Sí, es que claro, a mí lo que me molaba de la peli de Iron Man es... ¿Cómo habían construido el traje de Iron Man de que cada pieza encajase perfectamente y cómo se ponía el traje? Es que encima se veía cómo se ponían cada pieza. Uy,
pero
me
es
alejo
que
mucho el micro.
Tú ten en cuenta que si ahora Iron Man tuviera ese traje, o sea, ya lo hubieran matado en el primer instante. En cuanto le lanzaron una cosa y no le diera tiempo a llegar a una parte de tal, le matan.
O sea,
eso directamente se despliega sobre su piel y ya está.
Estamos hablando de que Iron Man en la era de Ultron ha querido parar una ciudad que entera que estaba cayendo del cielo.
Ya. Bueno, el caso es que, bueno, está Thanos por un lado, que ya sabemos todo lo chungo que es, y luego está Doctor Strange, que para quien no lo conozcáis, porque es un poco un personaje secundario, bueno, pues era un ex cirujano que tuvo un accidente con las manos, ya no podía operar y decide ir a curarse a un templo en Japón, creo que está.
No.
¿Dónde está?
En el Tíbet.
Bueno, pues a un templo en el Tíbet. Y entonces, y bueno, pues allí acaba aprendiendo las artes místicas y a controlar la gema del tiempo. De hecho, es que ahora para mí es un superhéroe bastante tocho. Y bueno, es importante esto porque en Infinity War, Doctor Strange está en un momento así como planeando cómo acabar con Thanos y lo que hace es, gracias a la gema del tiempo, se pone a ver todos los futuros posibles en los que, cómo vencer a Thanos para que no se cargue a la mitad de la población y ve como más de 14 millones, ¿era?
Muchos.
Y entonces, claro, ¿qué pasa? Que solo pueden sobrevivir en uno. Entonces, al principio, antes de esto, Stark siempre le dice que a Doctor Strange que se pire, que Thanos no puede ser su gema porque si no se va a cargar a la mitad de la población. Y él dice que no se va a ir, que ante todo, o sea, le da igual quien muera, que ante todo él va a proteger la gema. Pero después de esto y después de hablar con Thanos, le entrega voluntariamente la gema del tiempo a Thanos. Entonces tú te quedas como, what? Y luego hay mogollón de teorías conspiranoicas por internet de cómo podría haber destruido el guante de Thanos, que si le podía haber cortado el brazo como lo hizo con el otro y demás. Bueno, hay mogollón de teorías.
Claro, claro. O sea, ¿ves? ¿Cuántos eran? ¿16 millones?
14 millones, sí, creo que es
no
como
sé,
14 millones.
Muchos, igual. ¿Ves muchos millones de futuros y no ves que Peter Quill la va a liar?
Ya, la verdad es que eso ya,
joder,
totalmente.
Joder, avisa.
Pero claro, o sea, ahí estamos, o sea, vamos a eso. Al final, Doctor Strange le entrega la gema voluntariamente a Thanos. También porque iba a matar a Iron Man. Por lo tanto, eso nos dice que en el futuro Iron Man va a ser importante. Y espero que no se lo cargue.
Pero aún así, le podría haber llegado a Star-Lord y haberle dicho: Peter, échate para un lado, tú estate quieto. Y que no la vas a liar. ¿Por qué? Luego te cuento. Ahora no es importante para la trama. ¿Te das cuenta de que en la película dice: estamos ahora en la jugada final? Porque la peli siguiente, en la versión original, dice In the Endgame.
Claro.
Y la siguiente peli se llama Endgame. Claro. Pero aquí se llama Fin de Juego.
Bueno, el caso es que, claro, o sea, ahí está la relación. Y de hecho, en Endgame vamos a ver qué vio Doctor Strange y por qué le dio la gema. O sea, se van a responder muchísimas preguntas. Y bueno, por otro lado, también, de cara al futuro, porque también se queda así un poco en el aire, también os voy a hablar de la relación entre Banner y Romanoff, es decir, entre Hulk y la Viuda Negra, porque a partir de la Era de Ultron como que se les empiezan a juntar, cosa que no comprendo muy bien, porque no había ninguna necesidad.
¿Por qué?
Yo no creo que hubiera ninguna necesidad de juntar a la Viuda Negra con Hulk, pero bueno, da igual.
¿Y con quién lo vas a juntar? ¿Con Ojo
no
de Halcón?
No juntas, ya hay relaciones.
Bueno, pero se gustan.
Románticas.
Se gusta porque han querido los que
creadores,
lo han escrito,
básicamente,
o sea,
sí, o sea, ya está.
Siempre quieren meter ahí en plan, bueno, pues vamos a enrollar a este con este para que sea más interesante.
O sea, tenemos,
la película.
Es que tenemos a la Bruja Roja con Visión. Tenemos a Iron Man con Piper, también está. También está Star-Lord con Gamora. O sea, te quiero decir, hay historias de amor a tupa.
Es lo que dice Viuda Negra, de que pues siempre ha estado está rodeada de hombres que lo único que quieren es pegarse. Y ahora ha conocido a un superhéroe que podría reventarles a todos, pero no quiere.
Claro, además es que, Banner es muy guay. Yo,
a mí eso me parece muy cookie.
Bueno, o sea, sí, es muy guay, es una relación muy guay, pero al final no llega a ningún lado porque después de la Era de Ultron, de que la liaran muy parda, Hulk se pira. Para siempre. Bueno, luego vuelve,
sí,
¿vale?
Eso es verdad.
Pero se va, entonces no se puede desarrollar nada.
Se rayó.
Y luego además es que en esa historia, después de Civil War, la Viuda Negra se pone del lado de Capitán América, entonces está en su bando, entonces luego en Infinity War, que también lo vimos, que estuvimos viendo ayer la peli, se deja intuir que como Hulk no estaba y ha pasado mucho tiempo y ha estado muy cerca de Capitán América, como que algo hay, no sabemos si demasiado, pero algo hay. De hecho es que cuando aparece Banner, la Viuda Negra mira a Capitán América queda un poco atrás en plan de what, y hay alguien que dice, es que no me acuerdo, hay alguien que dice:
esto es incómodo.
Entonces es como, a ver, vamos a ver, o una cosa o la otra, pero dejar de liar.
Pues en eso no había caído. Seguimos con
Guardianes
de la Galaxia. Guardianes de la Galaxia, que es... A ver, Guardianes de la Galaxia, pues lo que yo decía, o sea, llega James Gunn y te hace una peli de superhéroes con encima un rollazo tremendo. Y aparte de que lo mejor es el grupo también, para mí lo mejor son los 5 primeros minutos de la primera entrega también. Porque, es decir, llega una nave a un planeta lúgubre, oscuro y un tipo enmascarado que da así mal rollito, entra en unas ruinas y de repente suena esto. Y de repente suena Come and Get Your Love, que no más el autor. Y el tío pasa de ser un tipo enmascarado así lúgubre, un rollete malote, que se pone a cantar con uno que incluso coge unas ratas del suelo y las utiliza de micro. O sea, una peli con mogollón de buen rollismo, mogollón de colores. Y lo mejor es que, para mí, es que ya te digo, lo mejor es el grupo, porque estamos hablando de que el líder Peter Quill, en el fondo, es un pringao y un pagafantas. Que va de guay. Gamora sería el prototipo masculino, pero en mujer, que aquí la chicha, claro, esto no tiene nada así, salvo que la chicha está en Peter Quill, pues claro, pues como que ese es el papel que quiere tener él, entonces está ahí en plan de medio, pues te protejo, pero te dejo libre, porque me gusta tu rollo, y hay situaciones muy divertidas. Luego estaría Rocket, que es el típico psicópata de las armas macarra que se mete con todo el mundo, pero aparte de eso, es un mapache.
Creo que lo mejor de Rocket es que es un mapache.
Es muy cookie.
Porque si fuera una persona, no molaría tanto.
Perdona, el mejor es Groot, pero Groot bebé.
Pero es que Groot bebé es muy cookie. Es
Groot bebé, en la segunda película, que están luchando contra una especie de calamar. una especie de calamar que suelta rayos arcoíris. Ya me dirás tú qué fumada es esa.
Bueno.
Y Groot, mientras tanto, bailando, Que está apartado de la pantalla.
Es un bebé.
Pero es que aún así, es que será un bebé que a lo mejor que medirá, no medirá ni 30 centímetros. Ahora, te engancha y te mata. ¿A qué te mata? Luego estaría Drax. Que Drax. Drax es Drax. Hay quien dice que Drax tiene autismo. Y fue movido en redes porque cuando se estrenó Guardianes de la Galaxia, fue movido un mensaje de un chaval a por Twitter, a la compañía de, al Twitter de Marvel o lo que sea. Diciendo que no sé si había sido intencionado, pero que su hermano pequeño, que tenía autismo, decía que él, que claro, que él se veía totalmente reflejado en Drax. Yeah. No sé si era de manera intencionada, pero oye, un detalle que chapó.
A ver, yo coincido totalmente con la descripción que ha hecho Pablo de los personajes, y es que además creo que una de las partes más guays de Guardianes de la Galaxia, y por eso yo creo que me gusta tanto y creo que es tan buena, es la mezcla que hay entre los personajes y cómo se desenvuelven las tramas después. O sea, yo creo que es una pasada. Y bueno, supongo que luego hablaréis de películas favoritas y tal, pero bueno, yo lo digo ya, y es que Guardianes de la Galaxia es mi película favorita de Marvel. Y bueno, Thor también me gusta, y Doctor Strange, que habéis hablado antes de ella, la odio muchísimo.
No lo entiendo,
o sea,
no lo entiendo,
gusta
luego
nada
hablamos
porque
de
me
esto.
Aburre,
luego
y yo la vi porque sí, o sea, tengo que reconocerlo, soy así, y la vi por Benedict Cumberbatch, no sé cómo se pronuncia, pero decir eso.
Bueno, yo tengo que decir que de Guardianes de la Galaxia os estáis dejando el momento más épico de la película, que es el duelo de baile, o sea, ¿cómo no habéis podido hablar de eso? De hecho, la cabecera de series y de películas no viene de la nada. Viene de Footloose, que es en lo que se inspira.
Es que claro, yo me pondría
escena.
A imitar a Peter Quill y me pondría a bailar,
es que
pero
buenísima.
Es que esto es radio y no se ve.
Ya, claro. Bueno, y yo como he dicho antes, o sea, para mí Guardianes de la Galaxia son increíbles porque son con las películas con las que yo empecé a ver Marvel, porque es que el humor y todo en general es tan bueno que si no la habéis visto, por favor, la tenéis que ver.
Ahora seguimos con la, pues bueno, con mejor y peor película. Para mí, la mejor película, yo aquí pues soy una persona seria, trama política y todo esto, es Capitán América, El Soldado de Invierno. Por tres razones. La primera es que es un thriller de espionaje en la que no hay superpoderes. Estamos hablando de los mejores, el mejor asesino del mundo contra el mejor soldado del mundo. Que le han inyectado un suero y el tío pasó de ser un enclenque a un mazado. Sí, pero estamos hablando de que la bruja escarlata mueve cosas con la mente. Tampoco, o sea, se rebaja la cosa. Esto lleva a que las escenas de acción son brutales. Creo que te lo dije ayer, me encanta el estilo de combate del Capitán América porque es una mezcla entre este boxeo más tradicional de mantener la posición, esquivar, contraataque, que de repente te mete una patada voladora que te revienta. Y luego también la música que suena cada vez que aparece el Soldado de Invierno es que es brutal.
Me da un poco de mal rollo, sí.
Pero es que ya te digo, es que es brutal. La escena en la que están peleando Steve Rogers y el Soldado de Invierno, es que tú la ves en como, ya no dentro de la película en sí, sino luego cómo se rodó, y es que es brutal. Y luego finalmente es cuando el Capitán América empieza a mostrarse como ese disidente que ya no está tan de acuerdo con los valores patrióticos de... De, bueno, esto lo estamos haciendo por la seguridad, por el bien de todos. Bueno, a lo mejor os estáis pasando. Que es lo que decía él, en plan de que le replicaba a Nick Fury, que digaba, y en plan de la generación mejor preparada. Hicisteis un par de cosas chungas en vuestra época. Dice, sí, cometimos errores, pero lo hicimos por la libertad. Esto no es libertad, esto es miedo. No, esto no es seguridad, esto es miedo. Que bueno, que es lo que acabará prácticamente explotando en Civil War. Y luego la peor para mí, pues a ver, no tengo una peor, me las podría ver todas. Doctor Strange no, porque me dormí.
Pero es que yo no entiendo, o sea, no.
Es que encima me dormí al final.
¿Por qué O sea, ¿por qué os dormís con Doctor Strange? ¿Y por qué no os gusta? Si es un personaje y además es que se crea... O sea, a ver, es verdad que la película, al principio, como que el ritmo es un poco lento. Porque entre que aprende y tal, no sé qué, es lento, vale.
Ahí está. Pero,
o sea, luego sale un superhéroe muy, muy top. O sea, para mí es... O sea, what, ¿sabes?
Es que lo mejor es que no me dormí en la fase de enterramiento. Es que me dormí justo antes de la batalla final.
Pues es que yo no lo entiendo. O sea, y es que además es un superhéroe que no se transforma, no tiene un martillo que te aplasta, no tiene nada, simplemente tiene la gema. Entonces es muy guay.
Y luego pues yo diría que Thor 1 o Thor 2. Thor 2, o sea, Thor 1, la relación, el romance entre Jane y Thor me pareció muy raro.
Ya, sí.
Es muy raro.
Las películas de Thor son
es muy buena. Forzado, es muy de príncipe azul, no sé. Es que Jane no es ni Blancanieves, es que es una especie de buah, qué bueno está, chaval.
La primera película de Thor es la que menos me gusta, con diferencia, porque yo odié, o sea, yo dije, ¿qué superhéroe habéis creado que es un prepotente? Pero bueno, luego también he de decir, y con esto sé que me vas a odiar un montón, que otra de las películas que menos me gusta es Capitán América, porque me parece un poco rollo.
¿Cuál? ¿La primera?
La primera. O sea, no. O sea, yo, Capitán América, yo que no había visto sus películas, no me gustaba nada en Los Vengadores y demás. O sea, no me gustaba nada el rollo. Luego vi su película y un poco mejor. Pero aún así me parece un poco...
A ver, yo la primera vez que la vi pensé, vaya... Vaya turra propagandística.
Es que es muy raro.
Nos acaban de soltar, pero claro, estamos hablando de que los años 40 si no es propaganda.
Claro.
Pero bueno.
Y luego mi película favorita, obviamente, es Guardianes de la Galaxia, porque es con lo que yo me enganché. Es que es muy guay, de verdad, la tenéis que ver, porque es... O sea, para echarse unas risas es perfecta. Sí. Y da igual que no hayas visto nada más.
La vi el otro día, la 2, que estaba mi hermana al lado, y cada vez que la veía con el móvil, es que me hervía la sangre. Digo, ¿quieres disfrutar con esta película tan guay?
Y luego Los Vengadores, la 1 de Los Vengadores a mí me gusta. O sea, me parece guay.
La
1
de Los Vengadores, sí, a mí también.
Por eso, que esos son... Que sí. Ya, pero como que no sé, como que está ahí
lo has dicho como, en el limbo. Lo has dicho como que sorpresa.
Y como, bueno, pues a mí me gusta mucho.
Que una cosa, lo que habías dicho de que todos son amiguis, ni desde el principio, ¿eh? O sea, aparecen, de hecho, la primera pelea que hay en Vengadores, o la de las primeras, es entre Thor, Iron Man y el Capitán
verdad.
América.
Es verdad. O sea, sí.
Y, si te parece, ya terminamos y empezamos con las especulaciones de Endgame.
Vamos con las especulaciones.
Vamos a hacerlo rápido. La mía es súper rápida y encima va al hilo de esto.
Dale.
Yo creo que Capitán América, Thor y Iron Man la van a palmar. O sea, son los tres Vengadores principales. Ya sea, los tres tienen sus tres películas. Y además, en el tráiler salen los tres en el momento en el que se van a pegar con Thanos. Yo creo que ya han cerrado todo su círculo. Y yo creo que se terminarán de forma épica y ya está.
Bueno, yo espero que no, porque son muy guays y no quiero que se mueran, pero bueno.
Yo creo oír, entonces para que me lo confirméis, que en el cartel de la película final, o sea, se especula que los que salen mirando como a un lado y los que salen mirando para el otro lado, unos mueren y otros no.
¿En serio?
Entonces, ¿eso es verdad o no es verdad?
No tengo idea.
Esa es la especulación
que
yo he oído.
Es que estoy totalmente al margen de Endgame porque paso de comerme ningún spoiler ni de ver nada, o sea, no quiero. Entonces me acabas de dejar loquísima. No lo sé, bueno, da igual.
Sí.
Mi especulación y mi esperanza más grande para Endgame es que Loki esté vivo, y de hecho creo que está vivo. Además es que, como la gente se quedó tan loca con la muerte, pues le han estado siguiendo bastante la pista y vieron, o sea, han salido fotos del actor en el rodaje de Endgame. Entonces, hay gente que dice que es porque van a hacer como visiones al pasado, pero esperemos que no, porque ese señor no puede morir.
Y yo creo que
así, más o menos. Ya. Bueno, una cosa que a mí me parece súper guay que he leído es que como se acaba ya la tercera fase, han estrenado hace nada Capitana Marvel, y yo he leído que como pone fin a esta y en principio van a haber muchos cambios, bueno, van a desaparecer algunos personajes, eso sí que lo aseguro, que o sea, va a ser así. Pues Capitana Marvel va a ser quien dirija un poco el cotarro dentro de este universo. Y a mí eso me parece muy guay porque es que de verdad que ya era hora que un personaje femenino cogiera protagonismo, porque es que siempre han estado relegadas a un segundo plano. O sea, siempre ha habido personajes femeninos, pero han estado como aparte. porque los Vengadores tochos son todos tíos. Entonces me parece muy guay que hayan sacado a Capitana Marvel, porque es muy guay, y que ahora pues vaya a ser un poco la que maneje y la que sea un poco el centro de toda la trama. Así que yo estoy muy contenta y ya no tengo nada más que decir.
A mí con Capitana Marvel, que salió hace apenas un mes, a mí todavía me tiene que enganchar. Yo la veo un personaje, como personaje, muy guay, pero la historia que le dieron era como la típica historia de origen. Y una cosa que se quejaba mucho la gente es que el tema de empoderamiento de la mujer lo forzaron mucho. No, yo no creo que lo forzasen, yo creo que es que es así. Es así y no hay que forzarlo. ¿Notas trazos de machismo en Marvel?
Pues no.
¿Desde
lo sé.
Perspectiva de género?
No lo sé.
Yo lo tendría que pensar también, ¿eh?
Yo es que ahora mismo no, sí. O sea, como muy claro, no, porque si no me hubiera dado cuenta. Un momento muy épico que vimos ayer, que estuvimos en Infinity War, sí. Fue cuando la bruja roja se queda sola y le dice una de las malas de que está a favor de Thanos, vas a morir él va a morir solo como tú. Y aparece la Viuda Negra y aparece la guardiana de Black Panther, sí, y dice, no está sola. Y es como, fan. O sea, ese momento es muy guay, la verdad, es muy épico. Y se ponen ahí a luchar y al final pues obviamente terminan con ella.
Sí, o sea, yo creo que, pues bueno, Tony Stark podría tener alguna traza de machismo al principio,
pero... Sí,
pero
porque es demasiado...
O el romance, ya te digo, el romance de Thor, que es que
sí,
es de nivel de cuento para críos. O sea, pues, cuento para críos encima de hace tiempo ya. Yo creo que ya.
Sí, ya
Yo
está.
Creo que ya estamos listos.
Ya
estamos listos para irnos a Endgame. Ahí...
Estabas
¿Te vienes,
muy
Iris?
Preparado.
¿Te vienes? Te vas a comer spoilers a tu diplén, pero te vienes, ¿no?
Es que prefiero hacerme maratón primero de las pelis.
Bueno, y hasta aquí Marvel,
hasta aquí.
Que ya hemos soltado todo.
Que ya nos hemos quedado.
Sí. Así que disfrutar de Endgame, por favor.
Bueno, pues maravillosa esta sección. La verdad es que creo que lo habéis pasado genial. Sí. Bueno, Iris y yo también nos hemos pasado muy bien en la mesa.
Yo he soltado.
Y creo que a los oyentes les ha quedado claritas muchas cosas.
Esperemos que sí.
Menos mal.
Bueno, ya terminamos con nuestra agenda cultural. ¿Qué planes tenéis para estas dos semanas, chicas?
Hola, pues en la Sala de la Pasión están ocurriendo cosas muy guays porque hasta el 9 de junio estará disponible la exposición El Laboratorio de la Moda, donde podéis encontrar fotografías de Milton H. Green, que en las décadas de los 50 y 60 trabajó para revistas como Vogue o Harper's Bazaar. Ha fotografiado a figuras tan importantes como Marilyn Monroe, Grace Kelly, Audrey Hepburn y Elizabeth Taylor, entre otras.
El 29 de abril es el Día Internacional de la Danza y para celebrarlo, compañías, escuelas de danza, organizaciones y bailarines de Valladolid realizarán intervenciones artísticas en la calle. Los escenarios elegidos son la Plaza Mayor, la Plaza de Portugalete, Fuente Dorada, la Plaza de la Antigua y la Plaza de la Universidad. Y ahí estarán de 5 a 10 de la noche.
El próximo fin de semana, concretamente el sábado 4 de mayo, podréis disfrutar del concierto de Manuel Carrasco en el Polideportivo Pisuerga. Se encuentra en su gira La Cruz del Mapa y las entradas ya las tenéis disponibles en la página del Corte Inglés.
Y atención porque llega la zarzuela a Valladolid, ya que el Teatro Carrión rescata para el 5 de mayo la obra La del Manojo de Rosas. Esta zarzuela fue estrenada en 1934 y cuenta la historia de amor entre dos hombres y una mujer a la que pretenden. Podréis disfrutar de ella a partir de las 6 de la tarde.
Y aquí viene una recomendación un tanto extraña, y es que el 5 de mayo tiene lugar una especie de escape room en toda la ciudad. La actividad se llama Los Misterios Escape City de Valladolid y el reto consiste en descubrir acertijos y misterios pues, sobre Valladolid. Y os podéis inscribir hasta el 28 de mayo por equipos de 3 a 5 personas. Y podéis conseguir también más información en su página losmisteriosdevalladolid.org. Y tiene muy buena pinta, así que daros prisa.
Pero bueno, por si esta misteriosa escape room os parece poco, os informamos de que el día 5 de mayo habrá un apocalipsis zombie en Valladolid. Lo bueno es que solo durará 7 horas y que no es de verdad, sino que es un survival zombie. No os asustéis. Así que ya sabéis, el primer domingo de mayo, de 11 de la noche a 5 de la mañana, podréis experimentar en carne y hueso lo que viven los personajes de The Walking Dead. Pueden participar personas a partir de 10 años, aunque tienen que ir acompañadas de adultos, hasta los 14 y a partir de 14-17 con una autorización. Y podéis inscribiros en Cron Valladolid, mi librería Multiverso y Unreal Zone.
Genial, pues muchas gracias, chicas. Nos vemos en el próximo programa. Y ya nos despedimos. Seguidnos en nuestras redes sociales para más contenido y esperamos que os haya gustado mucho este gran programa.
Adiós.
Hasta luego.
Adiós.
Cerramos el cajón.